Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Un cordial saludo, apreciados oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Bajo la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD, hoy vamos a conversar sobre los retos que persisten 5 años después del inicio de la pandemia por COVID-19, con un enfoque en el bienestar de los profesionales sanitarios. Nos acompaña la profesora Claudia Marcela Sabogal, investigadora de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD. Profesora Claudia, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
Gracias, Mayra. Gracias a todos. Siempre agradeciendo esta invitación y es un honor para mí poder compartir algunos hallazgos derivados de un proyecto de investigación, el cual nos permitió revisar el devenir en estos 5 años después de la pandemia por el COVID-19.
Gracias, Mayra, y un saludo muy especial a quienes escuchan hoy UNAD Vital. Así que bueno, profesora Claudia Marcela, nos complace nuevamente decirle que es un placer tenerla nuevamente en este espacio radial. Así que yo tengo la primera pregunta del día de hoy, que es la siguiente. ¿Por qué se hizo necesario investigar específicamente el impacto del COVID-19 en los profesionales de salud, que en su momento se llamaron como primera línea?
Bueno, esto principalmente porque el COVID expuso de una manera crítica las condiciones de trabajo, los riesgos de contagio y el impacto psicosocial al que se enfrentaron quienes en su momento estaban en esa primera línea. Además, había muy poca, creo que una nula documentación en Colombia sobre cómo se combinaban esos factores como las inequidades estructurales en un sistema de salud, los determinantes sociales y algunas condiciones en las que los profesionales de esa primera línea vivían y trabajaban. Por ejemplo, se evidenció el escaso acceso a los equipos de bioseguridad, el tipo de contratación de los profesionales, el nivel socioeconómico y hasta muchas veces y en muchas oportunidades el estigma social al que se enfrentaban. Todo esto influyó directamente y sigue influyendo directamente en la salud física y mental de todos los profesionales de la salud. Yo me atrevo a mencionar que el COVID-19 dejó muchas heridas y esas heridas aún persisten y permanentes. Heridas que se pueden evidenciar a nivel psicológico. Hay profesionales en los cuales permanecen los síntomas de ansiedad, insomnio y el llamado estrés postraumático. Las largas jornadas, la presión y el miedo constante que se vivieron durante los puntos más críticos del COVID dejaron huellas profundas en estos profesionales. Con relación a lo laboral, persisten los contratos que generan inestabilidad, una falta de reconocimiento, siempre seguirá existiendo una sobrecarga de trabajo a estos profesionales y fueron problemas y dificultades que la pandemia visibilizó, pero que aún 5 años después se encuentran que no están todavía resueltos y tampoco hay una verdadera propuesta de solución a los mismos.
Así es, profesora Claudia. Estoy de acuerdo en que es evidente todo el impacto que hemos tenido luego de la pandemia, tanto físico como mental, a nivel psicológico, como usted menciona. Y por eso también queremos preguntar qué riesgos predominantes se identificaron durante la pandemia.
Bueno, estos riesgos, digamos, en primer lugar, estaban los riesgos biológicos como era la exposición constante al virus, los riesgos psicosociales como la ansiedad, el miedo y la estigmatización que por parte de las comunidades vivieron esos profesionales de la salud, al igual que también se sintió al interior de sus familias. Existieron riesgos laborales, por ejemplo, el haberse enfrentado a la carencia de la suficiencia de elementos de protección personal, las largas jornadas de trabajo y los tipos de contratación que en su momento y que todavía, reitero, 5 años después, sigue siendo una contratación algo precaria. En este sentido, agradecemos a la Federación Médica Colombiana y al Colegio Médico de Bogotá que en un estudio muy rápido evidenciaron que el 87% de estos profesionales y sobre todo los médicos no contaban con mascarillas N95. Esas mascarillas N95 eran las que se recomendaron para esa protección contra el virus que circulaba. No tenían unas gafas de protección, no tenían escudos faciales y los trajes de bioseguridad no eran los más adecuados. Esto hizo que en los profesionales se aumentara la percepción de vulnerabilidad y el riesgo de contagio.
Así es, profesora Claudia. Es realmente impactante escuchar estos datos porque nos recuerdan que más allá de las cifras y de las noticias, hubo una realidad muy dura que vivieron quienes estaban en la primera línea. No solo enfrentaban un virus desconocido, sino que también se enfrentaban a condiciones laborales precarias y una gran carga emocional, que más allá del 87% del personal médico no tuviera los elementos de protección necesario, esto sin duda es una muestra de que la deuda histórica que tenemos con quienes cuidan nuestra salud hicieron ver que la pandemia no solo expuso un virus, sino que también pudo desnudar un sistema de salud que durante años ha sido frágil y que necesita transformaciones profundas y en gran medida urgentes. Yo tengo la siguiente pregunta que me acaba de surgir dentro de todo esto. ¿De qué manera se manifestó el impacto psicológico en estos profesionales?
Bueno, una clara evidencia en el aumento del estrés, se evidenció una manifestación del miedo, un sentimiento de culpa. Desafortunadamente para el desempeño en la profesión, se evidenció un aumento en el consumo de alcohol y una alta percepción de la estigmatización para estos profesionales. Esto afectó la salud mental, las relaciones familiares, desencadenando algo de lo que no se habla, que son todos los casos de suicidio en los profesionales de la salud. Aquí es importante mencionar que el mundo tenía referencias relacionadas con el impacto de epidemias y pandemias anteriores, como fueron el virus del SARS en el año 2003, el ébola en el año 2014, y se documentaron en su momento efectos o impactos similares, el estrés postraumático, la ansiedad persistente, el desgaste emocional prolongado. El COVID-19, finalmente, y en lo observado en esa corta historia, y hablo de corta historia porque se documentó del año 2020 al año 2025, que sí afectó en una escala mayor a todos los profesionales y a las personas en general.
Así es, y ya adentrándonos un poco en la respuesta que nos ha dado sobre el sistema de salud colombiano, ¿es posible hablar de las inequidades del sistema frente a la pandemia de COVID-19? Vamos a ir a una pausa institucional y regresamos con esta respuesta.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la Zona Occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Efectivamente, Mayra, yo me atrevería a decir que sí, el COVID-19 permitió identificar, reafirmar, evidenciar las inequidades que en el entorno del sistema como tal se evidenciaron a partir de todo lo que hemos mencionado en esta charla. Unas condiciones de contratación que no eran las más adecuadas, una carencia de unos elementos que eran los que daban seguridad a los llamados profesionales de la primera línea, una informalidad que se vivió durante el tiempo de pandemia como tal para estos profesionales de la salud, la falta de garantías laborales, los bajos salarios y el limitado acceso a los equipos de bioseguridad. Estas diferencias estructurales amplificaron el impacto negativo que tuvo la pandemia sobre la salud física y mental de los profesionales de la salud.
Definitivamente lo que nos plantea usted, profesora Claudia, pone en evidencia una verdad incómoda pero necesaria, que pues la pandemia no creó las inequidades del sistema de salud colombiano, sino que solo las hizo imposibles de ignorar. La informalidad laboral, los bajos salarios y la falta de garantías para el personal médico no son problemas nuevos, pero durante la emergencia se volvieron más visibles y lamentablemente más dolorosos. Quienes sostenían el sistema desde adentro eran también quienes menos respaldo tenían, ¿no? Es urgente que estas desigualdades no solo queden en informes o en momentos de crisis, sino que pues deban convertirse en un llamado a atención permanente para que así podamos construir un sistema de salud, o bueno, más bien puedan construir los capacitados en esto un sistema de salud más justo, digno y verdaderamente humano para todos, empezando por quienes lo hacen posible día a día. Ahora yo quisiera preguntarle, ¿cuáles serían las acciones prioritarias para mitigar estos impactos en futuros eventos de interés en salud pública, no necesariamente llegando a tener otra pandemia?
La pandemia que nos enseñó que siempre debemos anticiparnos a lo que pueda suceder y a lo que pueda venir. Parte de la respuesta o parte de las acciones que podamos tener es buscar los mecanismos para garantizar las condiciones laborales seguras para los profesionales de la salud. Establecer rutas claras de la atención psicosocial. Es importante que nos acordemos que antes de ser médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, todo este equipo de salud son personas que requieren también cuidado, son personas que requieren también atención a la salud mental y son personas a las cuales también se les está afectando la salud física. Y tercero, incluir a los profesionales de la salud en la toma de decisiones, considerando siempre que hay factores que están determinando su bienestar y, como lo veníamos comentando, están afectando su salud física y su salud mental.
Así es, estoy de acuerdo en que esas rutas deben ser claras para saber cómo actuar en una emergencia o en estas atenciones psicosociales. Y también desde su experiencia, ¿qué transformaciones estructurales del sistema de salud colombiano son indispensables para reducir las inequidades que la pandemia hizo tan evidentes?
Bueno, en términos de atención, es fundamental avanzar a pasos agigantados en el fortalecimiento de la atención primaria de salud, trabajar en el cierre de las brechas entre territorios urbanos y rurales y poder garantizar que la salud se entregue como un derecho que ya la legislación colombiana lo ha promulgado. La pandemia mostró que la inequidad nos hace más vulnerables como sociedad y sobre lo cual se nos obliga a trabajar. Yo digo que de aquí en adelante, porque estos 5 años han pasado y hemos dado pasos muy cortos a poder avanzar en las respuestas que realmente necesitamos, tanto los profesionales como las personas en general.
Ok. Bueno, vamos a otra pausa institucional en UNAD Vital y ya regresamos.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
¡Basta! ¡Down! ¡Down!
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
anybody there?
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Diversidad.
Inclusión.
Sostenibilidad.
Desarrollo.
En Voces Diversas analizamos estos conceptos para profundizar en las visiones que desde el sur global se le pueden dar a los mismos. Escúchanos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
Volviendo de nuestra pausa institucional, esta reflexión es muy potente ya que nos recuerda que la salud no puede seguir viéndose como un privilegio o un servicio condicionado, sino como lo que es, un derecho fundamental. Yo siempre he pensado que la pandemia fue un espejo duro y que en ese reflejo vimos con claridad cómo la desigualdad en el acceso a la atención, especialmente en zonas rurales, nos hace más frágiles como sociedad. No basta con tener leyes que promuevan el derecho a la salud, es necesario que ese derecho se garantice con hechos, con inversión real y con voluntad política. Fortalecer así la atención primaria y cerrar las brechas territoriales no es solo una mejora técnica del sistema, sino que puede ser más bien un acto de justicia social, porque en salud la equidad salva vidas. Ahora bien, respetada profesora Claudia, ¿qué papel deben jugar las universidades como la UNAD en la formación del talento humano en salud con enfoque en manejo de emergencias y resiliencia psicosocial?
Bueno, antes de hablar específicamente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, quisiera referirme un poco al papel protagónico de la educación en general para el desarrollo social y la información que deben tener las personas en todos los aspectos. En este que nos ocupa, yo diría que primero poder nosotros llegar a esos territorios, poder nosotros llegar con una información real, clara, sencilla y validar que la gente comprenda que en este caso, qué es una pandemia, cuál es el alcance, cuáles son esos elementos del autocuidado como tal. Ahí estaría la Universidad Nacional Abierta y a Distancia posicionando esa proyección social que nos caracteriza y ese poder llegar al territorio teniendo en cuenta las diferencias en las características de los territorios y de las poblaciones a nivel del territorio colombiano. Ya en lo que respecta a la formación, a nuestros programas de pregrado y posgrado, pienso que es necesario repensarnos qué es lo que realmente estamos enseñando y cómo lo estamos enseñando. Cuando digo repensarnos, tendríamos que revisar cómo esos microcurrículos tienen unos contenidos que realmente están aportando a estos profesionales que se están formando para que ellos transmitan en términos de educación en salud y para la salud cuáles son esas, digámosle, actitudes que deben tener las personas frente a diferentes eventos de la salud pública. Creo que es necesario actualizar esos currículos una vez los hayamos hecho una revisión, pensar en esa reinversión, ser lo suficientemente disruptivos y resilientes para poder incluir contenido sobre la gestión de el cómo se manejan las emergencias sanitarias, en qué nos dicen los organismos de cooperación internacional que debemos hacer, cómo podemos tener elementos de la bioseguridad avanzada, qué hacer en los momentos de salud mental en crisis. En este punto me voy a detener comentando que el gobierno nacional en esto sí ha hecho un avance con la nueva ley de salud mental. Esa nueva ley de salud mental da un enfoque desde lo biopsicosocial al individuo para que esa intervención desde las afectaciones en su salud mental tengan en cuenta todo ese organismo que es la persona Recordemos que nosotros no podemos tratar por un lado la salud mental, por otro lado la salud física, por otro lado la salud laboral, sino que poder combinar esos entornos de los diferentes ámbitos en los que se pueda ver afectada la salud. También tenemos una responsabilidad, y aparte de ser una responsabilidad, es una de nuestras responsabilidades sustantivas, que es liderar investigaciones y producir conocimiento que puedan orientar las políticas públicas. Y finalmente, generar esos espacios y seguir incentivando los espacios que lleven a la solidaridad y la empatía, sobre todo cuando tenemos estos momentos de pandemias o epidemias o brotes o enfermedades de interés en salud pública como tal.
Así es. Esa formación de la que nos habla la profesora Claudia Marcela es tan fundamental y lo vemos tan necesario en una emergencia sanitaria como la que se presentó en la pandemia y en otras necesidades en salud. Así como es importante la formación y en estas emergencias o en estos sucesos en salud, pues el que lidera es el sector salud porque la norma le ha dado esa autoridad para liderarlo. Pero hay una articulación intersectorial. Queremos preguntarle, profesora Claudia Marcela, la importancia de esa participación de otros sectores y la importancia de esa articulación tanto intersectorial como la articulación universidad-empresa-estado para garantizar el buen manejo de estas rutas y de estas emergencias.
Efectivamente, Mayra, aquí hay una, digámosle que en esta interacción intersectorial, voy a expresarme en que esto es una cadena y el último eslabón de la cadena de salud, porque para que haya salud necesito que haya vivienda, para que haya salud necesito también que haya saneamiento básico ambiental, para que haya salud necesito que haya recreación, para que haya salud necesito que haya cultura. Entonces, cuando me refiero a que el último eslabón de la cadena es totalmente importante esa interacción de los diferentes sectores que finalmente van a confluir y van a determinar el estado de salud, al igual que van a poder contribuir a la respuesta que desde salud se dé a las necesidades que tiene una población como tal. Entonces, esta relación y esta articulación y estos lazos que uno debe consolidar como academia, nosotros, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la empresa es lo que nosotros llamamos el sector externo que quiere y puede contribuir a un bienestar y a un mejor estar de las personas. Y el Estado, que finalmente es el que desde la política pública nos está mostrando la carta de navegación en lo que debemos hacer en términos de salud. Para recoger un poco este último punto, es totalmente necesario que aprendamos a trabajar de manera intersectorial sin desconocer que, si bien es cierto, la salud es un intangible, está determinada por unos tangibles que nos dan los diferentes sectores que ya había mencionado al inicio.
Ok, profesora Claudia Marcela, y ya para concluir todo esto, ¿qué significaron, pero más desde su punto de vista, las condiciones laborales adversas y el posible estigma social al que se enfrentaron estos profesionales?
A ver, lo primero es una insuficiencia de ciertas áreas del conocimiento en profesionales de la salud. Nos dimos cuenta que no teníamos un número suficiente de médicos, no teníamos un número suficiente de enfermeras, no teníamos un número suficiente de auxiliares de enfermería, de bacteriólogos y de las diferentes áreas del conocimiento de la salud. Porque había una insuficiencia, porque no siempre todas las instituciones tenían una ocupación al 100%. En el momento de pandemia llegamos a tener ocupaciones del 150 y 200% en las instituciones. Para nadie es un secreto que tuvimos que adecuar espacios que antes eran salas de espera o en algún momento era hasta el espacio donde descansaban los médicos, se tuvieron que adecuar para poder hacer una atención en ese intento y en ese poder generar una respuesta. Esto a su vez generaba unas condiciones laborales bastante difíciles para el profesional. Los especialistas en unidades de cuidado intensivo que tenían que duplicar y hasta triplicar sus jornadas de trabajo, y así todo ese equipo que acompañaba la atención de los que en su momento fueron diagnosticados con la COVID-19, y a su vez ese ya no existía ese poder trasladarse de una institución a otra en un mismo momento, sino que se empezaban a generar modelos que permitieran salvaguardar la seguridad de estos equipos de primera línea, pero también versus el poder dar una respuesta oportuna desde las diferentes especialidades como tal. Entonces, yo me atrevería a decir que si algo dejó la pandemia es evidenciar que así como tenemos un sistema de salud que ha funcionado, que ha generado respuesta, tiene unas debilidades y ha generado unas brechas sobre las cuales debemos empezar a trabajar como academia, como individuos, como sociedad, para poder generar esa política real que nos permita más adelante dar respuesta, dado caso, ojalá Dios no lo quiera, tengamos otro momento crítico en la salud pública como son las pandemias.
Profesora Claudia Marcela, muchas gracias por acompañarnos y por su compromiso con la salud pública y la investigación. Un placer tenerla nuevamente en este espacio.
Muchísimas gracias.
A usted, respetada profesora, y también gracias a los oyentes que son los que nos sintonizan y nos escuchan en este espacio radial. Como siempre, los esperamos en una próxima emisión de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, bajo la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud.
Recuerden visitar nuestro programa radial siguiendo la ruta rv.unad.edu.co, programación académica UNAD Vital.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.